ese, bueno, pensar en que tenemos un planeta que tiene muchos problemas y que entre todos debemos de cuidar, ¿no? Por eso el preservar las especies, el preservar nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza, como hace también Loro Parque Fundación, que, bueno, como bien sabes, pues a día de hoy llevamos salvadas de la extinción 18 especies. Parecerán pocas, pero desde luego son 8 especies que, pues gracias a la labor de mucha gente y del esfuerzo también de muchos científicos y de gente que está repartida por todo el mundo en más de 300 proyectos en 50 países, bueno, pues aportamos nuestro granito de arena para intentar ese preservar nuestro planeta y parar ese reloj de la destrucción de la biodiversidad de nuestro entorno, ¿no?
Oye, además, Ricardo, para terminar, anunciaron la puesta en marcha de un proyecto que se llama SofíaNet, que bueno, que además de un acrónimo, pues a lo mejor es un homenaje también a Doña Sofía, ¿no?
Bueno, yo creo
O
que es una.
puede servir, vamos, porque el nombre
Es
viene que ni
una, es una,
pintado,
es
¿eh?
una feliz, es una feliz casualidad, es una sigla en inglés que yo no voy a repetir en este momento, pero que sí, evidentemente es un proyecto muy interesante que el Loro Parque Fundación, junto con otras entidades académicas, lleva realizando en el Estrecho de Gibraltar para todo lo del seguimiento, el estudio de los cetáceos, para evitar bueno, pues las colisiones. Y bueno, pues ayer Christoph Killing, presidente del Loro Parque Fundación, pues anunciaba la puesta en marcha de un proyecto más en el Estrecho de Gibraltar para preservar en este caso pues todo y mejorar el conocimiento de los cetáceos en la zona del estrecho, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es una feliz coincidencia y bueno, esperemos ahora los resultados de este proyecto que sean tan buenos y tan bonitos como el acto que tuvimos anoche.
Bueno, pues ahí está la reina Doña Sofía, premio Gorila en su edición de este año. Ricardo Fernández de la Puente, director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque. Gracias por atendernos, Ricardo. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Este febrero te espera tu isla preferida. Desconecta en Río Hotels & Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Río Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos. Solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues una mala, muy mala noticia que nos ha de alguna manera ensombrecido esta mañana de viernes. Según adelanta el periódico El Día, y nos acaban de confirmar desde la delegación del gobierno y también desde el Ayuntamiento de Arona, un hombre fue abatido a tiros esta madrugada tras matar con un machete a un niño de 10 años y dejar herida muy grave a su pareja, madre del menor, que está hospitalizada. En la intervención fue herido también un guardia civil. Esto ocurrió sobre la 1 de la mañana en Cabo Blanco, en el sur de la isla de Tenerife. Estamos intentando recabar más información sobre este asunto. Mientras tanto, miramos al tráfico. Un accidente entre 3 vehículos en la Gran Canaria 1 a la altura de Melenara está provocando colas hacia el sur, ya desde Marca Las Palmas. No hay heridos. De hecho, 2 de los vehículos implicados pudieron continuar su marcha, pero uno de ellos no, el tercero no, y esto es lo que está obstaculizando la circulación. También tenemos las habituales colas en sentido contrario hacia Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife, como suele ser habitual los viernes, algo menos de tráfico en la autopista del norte, pero también algo de lentitud igual que en la del sur, desde San Isidro hasta Guasa. Esta mañana hemos hablado de la subida de las tasas aeroportuarias que plantea AENA para este año y hasta 2031. Se habla de un incremento de hasta un 15% llegada a esa fecha, si van aumentando poco a poco, lonchita a lonchita, pues vamos poco a poco aumentando esos impuestos, esas tasas, y ojo, lo que tenemos que pagar cada vez que viajamos. La primera reacción llega desde el gobierno de Canarias, que acusa al Estado de adoptar decisiones de espaldas a las islas. El avión aquí no es un servicio opcional, sino realmente la única vía real de conexión exterior. Y aquí entran residentes, trabajadores, ¿por qué no?, también turistas. El Ejecutivo teme que este aumento termine repercutiendo en el precio de los billetes y también en nuestra competitividad como destino. María Fernández es directora general de Transportes del Gobierno de Canarias.
No estamos aquí para defender los intereses de compañías privadas, estamos aquí para defender la conectividad de todo un pueblo, y no se pueden aplicar normativas lineales como si todo fuera Castilla. Estamos en un territorio ultraperiférico, no tenemos trenes, no tenemos carreteras, nuestra única alternativa para conectarnos, para trabajar, para estudiar, para recibir tratamientos médicos y, claro que sí, para cohesionarnos territorialmente, es el avión, es lo único que nos puede conectar con el resto del territorio continental.
Un pasito más allá, en la actividad volcánica de Tenerife, así lo califica el Instituto Geográfico Nacional tras los últimos enjambres sísmicos registrados en las cañadas del Teide. 3 en apenas 8 días. Una nueva reunión que tuvo lugar ayer del Comité Científico del PEVOLCA ha llevado a los expertos a concluir que entramos en una fase nueva, pero con la misma incertidumbre de saber si se mantendrá o no en el tiempo, es decir, si esto concluirá con una erupción en el futuro o no. Lo que no cambia es el llamamiento a la calma. Las probabilidades de erupción a corto y medio plazo siguen siendo escasas. Corto y medio plazo son para los expertos semanas o meses. Y aclaran además que los temblores no están relacionados con movimiento de magma. Nos lo ha explicado Luca de Auria, que es el director del área de vigilancia volcánica de Involcán.
Sí, claro, digamos, es un incremento respecto a digamos, registro previo, pero no es un cambio, digamos, en la tipología de eventos. Repito, sigue siendo esto asociado a movimiento de fluidos hidrotermales, es decir, agua, una mezcla de agua y dióxido de carbono. No es magma que se está moviendo.
Pero recabamos más datos sobre esta terrible noticia, la muerte de un niño y las heridas provocadas a su madre a manos de un hombre que tuvo que ser abatido por los agentes de la Guardia Civil. Antonio Herrero es doctor en Ciencias de la Información, periodista especializado en investigación y sucesos. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Roberto. A ti y a todos los oyentes de COPE Canarias.
Bueno, los datos que tenemos, tú ahora nos los aclararás mejor, es que este hombre acabó con la vida de, no sé si de su hijo o del hijo de la madre, un niño de solo 10 años, y también atentó contra ella.
Sí, efectivamente. Además, para poderlo reducir, la Guardia Civil y la Policía Local de ADG, que son los que intervienen, tuvieron que efectuar 3 disparos, 2 por parte de la Benemérita y 1 por parte de la Policía Local. El motivo, porque llegó a agredir, no solamente amenazó, llegó a agredir a uno de los guardias civiles que intentó detenerlo con una katana y le produjo una herida en el omóplato bastante importante, de grandes dimensiones, y ahora mismo la gente está siendo intervenido en el hospital La Candelaria, en la capital tinerfeña. ¿Qué más te puedo decir?
Cuando llegaron, me imagino que esto avisaron los vecinos la propia víctima.
Sí, llamaron a los vecinos. Incluso comentan los testigos que el hombre les manifestaba que le iba a sacar el cerebro a la criatura, se la iba a comer y le iba a tirar los restos al vecindario. Manifestaron que es como que se encontraba como poseído, decían los testigos.
Oh, tremendo, tremendo. Claro, cuando llegan los agentes, me imagino que intentan, no sé, de alguna manera hacer que deponga su actitud, pero claro, la mujer estaba herida y tenían que intervenir rápido, ¿no?
La mujer también tiene cortes en las manos y en los brazos, sí. Y lo que te digo,
el niño ya estaría fallecido en ese momento.
El niño está fallecido y la actitud era una actitud de no deponer la actitud, mucha violencia. Y ya te digo, cuando los guardias intentan, en principio, con la mínima fuerza posible, pues agrede con esa arma blanca a uno de los agentes y le produce la herida. En ese momento es cuando se tiene que abrir fuego.
Tremendo, tremenda, terrible esta situación que nos encontramos en el municipio de Arona. Antonio Herrero, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos a los oyentes, Roberto.
Bueno, pues esta es la terrible noticia con la que nos despertamos hoy, la muerte de un niño a manos de esta persona, machetazos, las heridas que sufrió su pareja y el hombre que fue abatido por la Guardia Civil. Hay un agente herido también tras las heridas recibidas en el momento de intentar reducirlo. Ocurrió a la 1:00 a.m. en Cabo Blanco.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 23 de febrero, pulpo grande a 13,99 el kilo y pizzas campo frío a 2,15. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En IKEA queremos hacerte la vida más fácil. Por eso te ofrecemos todo para organizar tu hogar por completo. Descubre el lado ordenado de la vida en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
¿Quieres impulsar el futuro del enoturismo en Canarias? ECAMSA, junto al clúster de enoturismo de Canarias, lanza un nuevo plan formativo en agroenoturismo en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Una formación de 4 días presenciales que combina la teoría y la práctica. Aún quedan plazas disponibles. Esta acción formativa está financiada con fondos Next Generation EU. Más información en ecamsa.com.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
En Cerámicas Tacoronte queremos atenderte mejor y hemos ampliado horario para estar más cerca de ti. Estamos en horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 a 7 y sábados de 9 y media a 1. Cerámicas Tacoronte, profesionales al servicio de tu proyecto. Desde 1953, visítanos en cerámicastacoronte.com.
El Ayuntamiento de La Laguna con el Club Baloncesto Canarias. Desde el Roy Arena de Valencia vive toda la emoción de la Copa del Rey y apoya al equipo lagunero en su lucha por el título. El Club Baloncesto La Laguna Tenerife juega la Copa del Rey y nosotros también jugamos. ¡Vamos Canarias! El Ayuntamiento de La Laguna con el deporte.
La Laguna, me dijo. La Laguna.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. Carlos Saavedra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Cómo está yendo esta semana carnavalera?
Bien.
¿Intensa?
Me he ausentado.
Vaya. Vaya, tú eres de los que huye del carnaval.
Vuelvo este fin de semana.
Ah, o sea, el hijo pródigo vuelve de nuevo. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Eres carnavalero, Carlos, de los que sale por...
Para nada, ¿no? Yo salgo corriendo.
Pero hay gente sosa en el mundo.
No puede ser.
Bueno, pero estoy aquí en la Copa del Rey, te voy a dar envidia. De básquet. O
sea. Bueno. Oye,
tan sosa no soy.
El deporte es el deporte también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Oigan, cositas para repasar esta mañana. Ese pasito más que se ha dado, según los científicos, en el Parque Nacional del Teide, pero ojo que hablábamos con otro esta mañana diciendo que bueno, que un pasito más, pero que a medio largo o corto plazo, absolutamente nada, que ahí no se está moviendo magma, sino gases. Pero claro, Carlos, cuando te dicen un pasito más, hombre, con el tema de volcanes uno empieza ya, ¿no?, a levantar las orejas, ¿no? Carlos Alonso, quiero decir.
Ah, bueno, claro. Estoy aquí esperando.
Que aquí se le ocurre.
Bueno, yo creo que debemos estar razonablemente tranquilos porque hay una enorme esfuerzo en la vigilancia, ¿no? del volcán, del movimiento, desde hace ya muchos años con la creación de Involcán y el refuerzo que se ha producido ya más recientemente del IGN, pues permite hacer una monitorización muy muy continua, ¿no? Y por lo que nos están diciendo, pues el magma todavía está en una profundidad muy elevada y que los movimientos telúricos estos que estamos viendo pues obedecen a gases y otro tipo de factores y que no parece pronta una erupción, ¿no? En cualquier caso, tenemos que tener presente que vivimos en una zona volcánica, un archipiélago volcánico, y que estos sucesos, como ya hemos visto tristemente en La Palma, pues pueden ocurrir, ¿no? Y hay que estar preparado no solo en la vigilancia, sino en todos los factores que permiten mitigar el riesgo, ¿no? El Cabildo hace poco tiempo hizo un simulacro en la zona de la Isla Baja, coordinando todos los sistemas de emergencia, y ese tipo de acciones hay que repetirlas para que la población, sin alarmar, sea consciente de la situación en la que estamos, ¿no?
Yo creo que justamente cuando el Cabildo hizo ese simulacro, que yo creo que era la primera vez que se hacía un simulacro en Canarias de esa naturaleza, bueno, pues te da una idea de que efectivamente la amenaza es cierta, pero en el mundo geológico, ¿verdad? Cierto, probable, muy improbable, y al final son plazos larguísimos que lo que sí no sabemos, como dicen los ingleses, ¿no? Sabemos qué va a ocurrir, pero no sabemos cuándo, ¿no? Pues bueno, yo tengo la impresión de que efectivamente es un paso más, y es un paso más importante, ¿no? Es decir, al final hay que estar con el ojo mirando a la izquierda, porque, a ver, si lo miramos recientemente, es decir, en estos últimos años, ¿verdad?, en estos últimos decenios, hemos tenido el Hierro, hemos tenido la Palma, y eso hacía muchos años antes que no ocurría.
De hecho, antes no teníamos esta sensación de vivir en tierra volcánica, o sea, yo creo que esto, la generación, ¿no?, nuestra, aparte del Teneguía en el 70, ¿no?, sí. Claro, la mayoría decía, bueno, esto es tierra volcánica, pero están todos apagados, aquí no se mueve nada, no. Y ha tenido que llegar el del Hierro y el de La Palma para darnos cuenta de que ese movimiento no cesa, ¿no?
Claro, pero la memoria es corta, porque cuando estás hablando de sucesos eruptivos, que desde el punto de vista, de decía Carlos, geológico, están transcurriendo un lapso muy muy breve, ¿no? Tenemos erupciones históricas datadas desde 1700, creo recordar, 1700 y pico, y han ocurrido varias veces en Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que nos debemos acostumbrar a esta situación. Yo recuerdo también a principios de siglo, pero eso fue en el año 2006, 2007, donde hubo también una cierta intensidad en el edificio volcánico de Las Cañadas, en Tenerife, y se elevó en aquel momento, no sé si recuerdan los famosos semáforos, ¿no? Se elevó el nivel de alerta, y bueno, pues estamos en una situación similar, ¿no? Yo creo que hay que, sobre todo, darle conciencia a la población de que esto es así y que hay que prepararse para evitar o reducir el riesgo, ¿no?
Sí, lo que queda por pensar realmente es si ocurriera algo, aunque fuera pequeño, más allá del impacto, digamos, sobre las personas y las viviendas, que probablemente, si es donde se dice que probablemente pueda ocurrir, pues pueda tener un impacto limitado, afortunadamente. Sin embargo, la consecuencia económica es la que no soy capaz de aventurar, ¿no? Pero quiero imaginar que sería una enorme consecuencia económica, porque cualquier erupción, por pequeña que sea, en la isla de Tenerife, yo creo que tendría un efecto directo sobre el turismo y, por tanto, sobre todo lo demás que gira alrededor de él, ¿no? En La Palma lo vimos y no es una isla especialmente turística, ¿no? Si eso ocurriera en Tenerife, más allá de los planes de evacuación, tendría que haber unos planes de contingencia económica tremendos, porque el impacto sería, o sea, cualquier inversor que vaya ahora mismo a plantearse una hotelera en Canarias, supongo que en algún momento, dentro de su mapa de riesgo, dirá, ¿y si, verdad? ¿Y si pasa esto? ¿Qué pasa con nuestra inversión, a lo mejor, en los próximos 2 años, ¿no? Bueno,
en todo caso, hay una prevención, y yo creo que nos ha enseñado también el volcán de La Palma, y que lo comentaban también los expertos, el propio Vicente Soler aquí en estos micrófonos. Oye, las propiedades hay que tenerlas bien registradas, bien aseguradas, porque aunque no se asegure contra cualquier catástrofe natural, después sí que entramos en un sistema en el que las aseguradoras pueden gestionar cualquier problema mucho más rápido. O sea, que ser consciente de que vivimos en territorio volcánico no es solo saberlo, sino también actuar conforme a ello, ¿eh?
Sí, hay una iniciativa legislativa, como sabes, sobre una ley de volcanes, ¿no? Que también nos ayuda a prepararnos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico sobre las consecuencias. Es muy oportuno lo que dices respecto al registro de las propiedades y al asegurarlas, porque cualquier seguro que tengas sobre tu propiedad te permite, en caso de catástrofe, que opere el consorcio de aseguramiento, y eso te permite, claro, en la medida de lo posible, restaurar el valor de tus bienes, más allá de la pérdida, desde luego, no material, sino humana y personal, ¿no? De seres y tal. Pero todas esas cosas en las que, cuando decimos que hay que prepararse, pues hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que también es muy cierto lo que dice Carlos respecto al impacto económico, y habría que hacer planes de contingencia, por ejemplo, en términos de la conectividad aérea, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de tener dos aeropuertos, y eso pues nos permite un cierto grado de flexibilidad en caso de que la erupción, en función de dónde se produzca, pues afecte más al norte o al sur de la isla, y que eso pueda permitir que siga operando Tenerife en su conectividad aérea, ¿no? Igual que en el tema marítimo, ¿no? Yo creo que todas esas cuestiones son las que hay que avanzar para que, en el caso de que suceda, pues el impacto personal, desde luego, sea el mínimo posible, y material y económico también, ¿no?
Bueno, hablemos de AENA. Hablemos de AENA, que está siendo protagonista en esta jornada, la empresa semipública, porque, bueno, aunque tiene capital privado, la mayor parte de sus acciones están en manos del Estado. Carlos Alonso, ¿por qué se produce tanto rechazo por una subida que, según AENA, es mínima y que además hacía mucho tiempo que no se producía?
Según la propia
compañía.
Claro, porque al final, bueno, dentro de la cadena de valor turística, pues el coste del transporte aéreo, pues un coste importante dentro de la cadena de valor del turismo, porque están el coste del alojamiento, el coste de las excursiones, el coste del transporte interno y el coste del aéreo. Y el coste aéreo es muy sensible con otros destinos. Todos nuestros turistas vienen de fuera de Canarias por vía aérea. Y cualquier cuestión que afecta al precio de ese segmento del coste, pues nos pone en una posición mejor o peor con otros competidores, ¿no? Subir precios en el segmento aéreo, pues es malo, por definición, para el sector turístico. Yo también pienso, yo soy de los que opina que esa subida de tasas en términos relativos es muy pequeña para el pasajero. O sea, que yo creo que no hay que tirar tantas campanas
¿No te parece tan grave la
subida? No, a mí sí me parece preocupante, porque las noticias que estamos conociendo del DORA 3, que son las inversiones que se van a hacer en Canarias, bueno, en el resto del Estado, ¿no?, por parte de AENA para la mejora de los aeropuertos, me llaman a la preocupación, porque por lo que se ha dejado trascender, siendo una inversión muy potente, en particular en Tenerife, también en Fuerteventura, también en Lanzarote, ¿no? Son las dos islas que más inversión reciban, pero que al contrario del compromiso inicial que había de AENA, de que se iban a concentrar en el periodo 2027-2031 para la mejora de los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, parece, por lo que he estado viendo en la información que han sacado, que se va a demorar en dos periodos del DORA. Es decir, que la mejora del aeropuerto del sur no se va a producir en el periodo 2027-2031, sino que va a cubrir también el periodo 2032-2036.
Me lo ponen para más tarde, ¿no?
O sea, pero la tasa viene ya. O sea,
la tasa viene ya.
Al final, bueno, vale, digamos, venga, no es mucho, porque si todo lo miras en términos de porcentaje, no de porcentaje, sino de céntimos, ya no es que, bueno, no llega sino a 50 y tantos céntimos por año, por persona, durante los próximos 5 años. Pero al final la subida, si pasa como de 10 a 12, ¿no? Es decir, que es casi, no sé si algo rozando el 20%. O sea, que es verdad que no las había subido durante, ¿verdad?, los años precedentes. Pero lo cierto es que yo creo que Canarias hace bien en pelear en contra de cualquier subida, digamos, de las tasas aeroportuarias, porque directamente es la puerta de entrada. Y lo que suban ellos no lo va a poder subir el sector en otros lados. O si mañana hay que bajar precios, ya hemos dicho que estamos en el tope quizás de los precios de los precios hoteleros, pues lo cierto es que en un momento dado puede llegar a tocar a bajar precios, y AENA no lo va a bajar. Entonces yo creo que sí, hay que defenderlo más allá del tema de las inversiones, como dice Carlos, que ese es el primordial, pero no debe necesariamente condicionarse una cosa con la otra. Ellos lo vinculan porque interesa vincularlo, decir, oye, cobramos más porque vamos a hacer más inversiones. Bueno, que no tiene nada que ver, las inversiones tenían que haber hecho hace bastante
tiempo. Pero es que AENA cobra no solo por las tasas, que pagas el parking, que no es barato, o ahora las guaguas también se les obliga a pagar por recoger a los pasajeros, que hasta qué punto no es un servicio que se presta a los pasajeros por otra empresa externa. Bueno, pues ahí está. No digamos, a mí, claro, estas cosas me hacen clamar al cielo, pero tú vas a una cafetería allí y ya eres rehén, o sea, ya no tienes otro sitio donde ir una vez entras al aeropuerto. Yeah. Con lo cual te ponen el precio que les da la gana. Entonces, a mí me parece que este régimen de un poco de monopolio, que no sé muy bien cómo se podría liberalizar de alguna manera, pero es lo que realmente me inquieta, ¿no? Y me hace, a mí personalmente me da mucha rabia cuando voy a la cafetería y veo esos precios. Digo, pero bueno, pero que aquí la gente, ¿qué se piensa? Que esto es el Ritz.
Sí, ¿no? Y que estés 2 horas para que te sellen el pasaporte, o que tengas que estar esperando no sé cuánto tiempo para coger un taxi, o que...
Carlos, algo muy sencillo que uno va a otro aeropuerto y observa, ¿no? Por ejemplo, aquí que tenemos uno de los aeropuertos con mayor tránsito de todo el país. Por ejemplo, hay aeropuertos donde vas y no tienes ni que estar sacando las cosas del bolso, sino que las pones directamente en la bandeja, están esos aparatos allí, pasas por debajo y ya está, y se tarda mucho menos tiempo en pasar, ¿no? Pues me parece una inversión razonable para un aeropuerto como los nuestros, el del sur, el de Fuerteventura, que tienen un gran tránsito de personas, y donde precisamente estos días hemos estado hablando de todo lo que tienen que esperar para pasar el control de pasaportes, el control de seguridad, la espera, la frustración de la gente y el cabreo con el que llegan o con el que se van, ¿no? O sea, hay cuestiones que sí me parece que en vez de ir subiéndote las tasas, pues deberían a lo mejor decir, oye, vamos a poner esto para agilizar ya el tránsito de pasajeros y que sea mucho más rápido, por ejemplo, ¿no?
AENA se ha dejado de dormir en las inversiones en Canarias, en particular en Tenerife, de una manera... negligente, yo te diría, porque la situación que estamos teniendo ahora en el aeropuerto del sur, por ejemplo, de Tenerife, no es presentable de ningún tipo, de ninguna manera, ¿no? Y nos han querido tapar la boca con esas inversiones que, como digo, se van a demorar durante casi 10 años, y el aeropuerto ahora tiene una situación que no es sostenible, ¿no? Si a eso le sumas las tasas, o sea, yo estaría dispuesto a pagar algo más si tuviera un buen servicio, pero es que no tenemos un buen servicio. Y el incremento de tasas, más allá de que pueda ser pequeño o grande, como yo decía, y no pretendo tampoco meter un elemento de contradicción o fuera del consenso que hay en Canarias para pedir una bajada de tasas, pero es que lo que no me parece presentable es que los aeropuertos, en particular en Tenerife, estén en la situación en la que están, de manera histórica, ¿no? Durante ya varios años, ¿no? Porque esto no es una situación de ahora que AENA se dé cuenta. Llevamos ya 15 años pidiéndole a AENA que invierta en el aeropuerto del sur para ampliar capacidad y mejorar la calidad del servicio.
Pues eso es lo que tenemos ahora mismo, pero me temo que poco se va a poder hacer, ¿eh? Aparte del pataleo, poco recurso queda. Porque es la única empresa.
Bueno, hablando de recursos, pues a lo mejor habrá que presentarle una demanda contra AENA por calidad del servicio, en función de la ley del consumo, o no sé, como tú dices, es un monopolio y a los monopolios hay que pelear contra ellos también.
Bueno, pues esta es la situación ahora, la pelea en este caso de prácticamente todas las instituciones frente a esa intención de AENA de subir los impuestos. Oigan, bueno, cositas que van surgiendo por ahí. A mí me llama mucho la atención este movimiento ya a nivel nacional, pero que bueno, que va a afectar también aquí a Canarias, por la izquierda, de buscar una marca común, ¿no? De presentarse en determinadas circunscripciones con una marca común. Me llama mucho la atención que sea un independentista el que se ponga a la cabeza, ¿no? Como Gabriel Rufián. y me llama la atención de que estén buscando una marca común, por ejemplo, en Izquierda Unida, que fue precisamente fruto de una marca común, sí. Carlos Alonso, ¿no?, en su momento. O sea, sí, que digamos que se busca una marca común para introducir las anteriores marcas comunes.
Mira, los tres nombres que ha tenido de referencia la izquierda en los últimos 25 años es Izquierda Unida, Unidas Podemos y Sumar. Ya con todo eso lo digo todo, porque al final la izquierda intenta siempre buscar una manera de aglutinar todo ese esfuerzo, pero termina peleados unos con los otros. Pero vamos, de manera clara, y no hay que ver las respuestas que ha habido al esfuerzo que está haciendo Rufián, que tiene sus propias contradicciones, obviamente, como la que acabas de señalar, pero que al final... tanto Podemos ya se ha desmarcado, el propio partido de Rufián también lo ha hecho, Esquerra, la gente del bloque igualmente. Es decir, al final yo creo que es un canto de cisne más que un proceso real de unificación, ¿no?
Sí, pero te da una idea de, digamos, de que entienden que es la única alternativa que tienen para luchar contra el ascenso del Partido Popular y de Vox, y de esa posible unión postelectoral, si lo hubiera, para gobernar, con lo cual el concepto es bueno. Luego, cuando suman las distintas fuerzas políticas y se unen ante una nueva sigla, el resultado no es la suma de los votos de todos, suele tener un resultado inferior, es decir, arrastra menos, sí, pues sí. Y con lo cual tampoco es coger y decir, si tú tienes 2.000, yo 2.000 y tú 3.000, ya con eso hacemos 7.000, no es exactamente así, o sea, serán menos. Entonces, incluso llevándolo a cabo, el impacto que tendría no va a ser el esperado. Pero quizás es la única alternativa que le queda a la izquierda intentarlo, con todas esas contradicciones de que parece poco creíble, ¿verdad?, que un partido que básicamente ha puesto el sistema constitucional patas arriba pretenda unir, ¿verdad?, por la vía progresista, pero desuniéndose en todo lo que es la política territorial, por ejemplo,
¿no? Bueno, lo cierto es que no presenta un proyecto, es decir, es más bien un proyecto negativo, porque no han dicho, vamos a hacer esto para lograr, qué sé yo, lo que consideren, sino para impedir el ascenso, ¿no?, de las derechas, bueno, o de la extrema derecha o de
pero ese va a ser el mantra. Lo que pasa es que ya,
pero
lo que ha pasado en España
es un cebo atractivo para el votante.
Bueno,
el ir en contra de, en vez de ir a favor. Bueno, igual resulta que aquí en este país nuestro sí.
Bueno, la última vez no le salió mal. Lo que pasa es que lo que sí ha demostrado las dos últimas elecciones es que el electorado ya perdió el miedo a votar a Vox. Se lo perdió.
Mira,
del lobo y la ultraderecha y que viene y que sale Franco de nuevo, eso ya no existe. Es decir, por lo menos en algunos territorios. Supongo que en algunos está muy afianzado. En Cataluña probablemente seguirán pensando que es un momento, ¿verdad? Estamos ya en la antesala de lo que ocurrió durante la dictadura. Entonces, de alguna manera, y perdona Carlos, te doy paso ya, tengo la impresión de que ese discurso, esa bala ya se agotó. Y la van a volver a sacar necesariamente, pero no le va a dar los réditos que le dio en las últimas elecciones. Perdona, Carlos, que te interrumpí.
No, decía que en relación con lo que dices, el análisis que se ha hecho de los últimos procesos electorales sobre la motivación del voto a Vox no llega al 25% una razón ideológica, es decir, gente que se considera efectivamente en el rango de extrema derecha que vota este partido, sino que el resto, que es casi tres cuartas partes, es un voto de protesta, que ya cursó con Podemos en su momento, ¿no?, después del 15M, ¿no? Es decir, la gente está harta del sistema político y harta de que no le solucionen los problemas. Dice bien Rufián cuando hay que hablar de programa y habla de repetir, como decía Anguita, en vez de programa, él dice vivienda, vivienda, vivienda. Eso es uno de los problemas clave que están afectando a la sociedad actualmente y que la política debería ayudar a solucionar, pero no lo está haciendo, porque ni el PP ni el PSOE, que son los dos grandes partidos centrales, se ponen de acuerdo para dar soluciones reales sobre este problema, ¿no? Y las soluciones que ha ensayado la izquierda en estos últimos 10-12 años no han funcionado, ¿no? La limitación del precio de alquileres, la congelación de los desahucios para personas vulnerables, todos esos elementos demuestran que no han funcionado y hay que buscar una solución diferente, pero hay que buscarla y hay que consensuarla entre los dos grandes partidos sobre todo, ¿no?
Bueno, pues les dejo la mañana libre para disfrutar del baloncesto, del carnaval, de lo que ustedes quieran, que cada uno les corresponda. Carlos Alonso, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Chao.
Carlos Saavedra, muchas gracias.
Nada, a ti.
Un abrazo y a disfrutar un poquito del carnaval, sí, ¿no?
Vamos a intentarlo,
fijito,
sí.
Un fijito, venga, más que sea, aunque sea por llegar, librar por todos tus amigos, ¿no? Libro por mí, todos mis amigos y volver a casa. Gracias, Carlos.
A ti.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El atasco nuestro de cada día lo encontramos pues en las principales ciudades de nuestro archipiélago, ¿no? Tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife, digo ciudades, quiero decir islas, porque bueno, es precisamente en trayecto hacia las capitales o de vuelta donde pues encontramos esta situación. Miren, en Gran Canaria, por ejemplo, los conductores se estima que pierden una media de 44 horas al año en atasco y se van presentando iniciativas para tratar de frenar esta sangría de tiempo. El gobierno de Canarias, el Cabildo, la DGT y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han sellado en estos días un pacto que busca oxigenar las carreteras cambiando los horarios y la forma en que nos movemos. Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor Morales? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? ¿Usted le pilla el atasco a diario o se salva?
No todas las veces, pero sí algunas. Sí, alguna vez. Yo, sí, la situación en algunas horas puntas, luego más tensa y genera más retenciones. Y sobre todo cuando se produce algún accidente, es cuando efectivamente se ataca la vía principal.
Ha surgido en las últimas horas alguna polémica precisamente en una de las propuestas para agilizar el tráfico y para evitar estos atascos, en horas punta. Un protocolo para agilizar la retirada de vehículos averiados. Y la polémica surge porque la presidenta del Cabildo de Tenerife se queja de que se haya firmado un acuerdo en la isla de Gran Canaria cuando fue desde Tenerife, desde donde se propuso, por ejemplo, el sistema de grúas express. Pero usted me aclaraba ayer que esto no se ha firmado todavía. Cuénteme.
Sí, no, yo además ayer hablé con Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, y ella me agradeció la aclaración. Aquí no se ha firmado nada. Probablemente nos explicáramos muy mal cuando hablamos de este tema, porque incluso en algunos medios la Dirección General de Tráfico pondrá grúa. No, la pondrán los cabildos, la pagaremos los cabildos, que no tenemos competencia en esto, pero tenemos la responsabilidad de arrimar el hombro para que se alivie el tráfico. La competencia del tráfico es de la Dirección General de Tráfico, y hay un problema serio, pero del que nos tenemos todos que concienciar. Primero, para aclarar este tema, no hay firmado nada. Hay un protocolo que ha elaborado el Cabildo de Tenerife, un protocolo que ha elaborado el Cabildo de Gran Canaria, y el Estado ha decidido, a la espera de que se elabore una norma para el conjunto del país, que Tenerife y Gran Canaria sean proyectos pilotos. Entonces, que durante un año a los cabildos hagamos esto, paguemos las grúas, las situemos en lugares estratégicos y para que intervengan en los momentos de accidente que colapsan las vías. Porque a veces se tardan horas en despejar las vías, las grúas de los seguros, las que no tienen seguros, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se está elaborando un protocolo que se firmará con el Estado para las dos islas. O sea, aquí actualmente así lo anunció la jefa provincial de tráfico de Las Palmas, ¿no? Por lo tanto, no, ha sido probablemente un malentendido, pero aquí vamos, tenemos que ir todos de la mano. Esto no se trata de uno ir por delante, porque aquí hay problemas en algunos sitios más graves. Yo creo que la situación de Tenerife es más grave que la de Gran Canaria, pero en cualquier caso, desde luego, estamos aportando soluciones.
O sea, que se ha anunciado ese protocolo, pero se ha firmado, con el Estado.
No ha firmado nada, ni siquiera se ha remitido al Estado. Se ha remitido, que sí, en borradores, pero no tenemos los textos definitivos, el Estado lo pulirá y firmaremos los dos cabildos, porque se anunció así, será un protocolo para las dos islas. Y por otra parte, hemos llegado efectivamente a acuerdos con la universidad. Yo voy ahora mismo camino de Telde, porque va a presentar la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias el proyecto con el que nos comprometimos en esa comisión de trabajo que creó el Cabildo de Gran Canaria en abril de 2025, para que todas las administraciones avanzáramos juntos. Yo creo que eso es también una iniciativa institucional de colaboración estrecha en el ámbito local, en el ámbito insular, en el ámbito autonómico, para buscar sinergias y que propongan iniciativas concretas que aporten soluciones reales. Y en eso es lo que estamos trabajando. Hemos firmado un convenio con la universidad, pero hay una reflexión que si me permite, yo quiero hacer. Es decir, es una vía, la de Gran Canaria, que soporta, no sé, la de Tenerife, 170.000 vehículos. Es la densidad más alta de Europa. Luxemburgo tiene 700 coches, repito siempre este dato, 700 coches más o menos de media por 1.000 habitantes. Gran Canaria, 1.000. 1.000 por 1.000. O sea, y los coches entran en la ciudad del norte, desde el sur, con una sola persona. Si vinieran con dos personas, se reduciría el tráfico a la mitad. Por lo tanto, todos podemos hacer mucho también. Ha aumentado el transporte público de viajeros en más de un 100%. Hemos pasado de 50 a 100, más de 100 millones de viajeros. Pero aún así, seguimos entrando en la ciudad, un 85%, una persona sola en un vehículo y con una densidad enorme de 1.000 coches por 1.000 habitantes. Por lo tanto, también está en nuestras manos, trabajar para que llegue a más ciudadanos los transportes públicos, que los ciudadanos se conciencien, que haya más utilización del transporte público y que busquemos fórmulas para que los coches no lleguen así, con una sola persona. Es una tarea colectiva, institucional, pero también yo entiendo que debería haber una responsabilidad también asumida por la propia sociedad para corregir situaciones como esta, los propios horarios de las empresas, de los polígonos industriales. Aquí tenemos los horarios escolares, los padres, las madres que se desplazan para llegar a colegios que están fuera de su municipio, ¿no? proponen situaciones distintas a las que tendríamos que ir poco a poco buscando soluciones.
No, pero los ciudadanos ahí lo que van haciendo, y seguro que usted va conociendo casos así, porque se lo contarán, van digamos, madrugando más, o sea, cambiando su horario de entrada o de salida del trabajo. Algunos tratan de llegar antes, aunque se tengan que quedar en el coche. Otros se apuntan a un gimnasio a las 6 de la mañana para por lo menos no tener que soportar las colas.
Esa experiencia la vivo en mi propia familia, claro. Así que todos somos conscientes.
Claro, o sea, los ciudadanos van haciendo, van adaptándose. Lo que pasa es que si al final uno está en la guagua, señor Morales, y ve que está en el mismo atasco que está en el coche, probablemente diga, pues mañana llevo mi coche porque estoy más a gusto y me lleva hasta más o menos la zona donde yo quiero ir, ¿no? Al final, si no hay una alternativa...
Claro, a lo que yo quiero llegar es que si hay más guaguas y menos coches, la densidad del tráfico es menor. Por eso digo que hay que incentivar mucho el transporte público, hay que utilizar más el transporte público y menos un vehículo con una persona que está... Pero eso está pasando en muchos lugares del mundo y se están intentando buscar medidas. A los que vamos y conocemos, por ejemplo, Londres o Berlín o Madrid, porque vamos a ferias y vivimos... para ir a Fitur este año, un recorrido de 12 kilómetros, que solo hacemos 20 minutos, tuvimos hora y media en Madrid. Claro, la realidad es esta, en Londres, que te cobran 25 libras por entrar en Londres, si no eres de ese barrio, de esa zona de Londres, tienes que pagar cada día ese dinero. Hay colapso. Para llegar de un sitio a otro de Londres, tardas lo indecible. No digo para llegar al espacio donde está la feria. Es un problema de densidad de vehículos, de densidad de población y de que un territorio como el nuestro no podemos seguir ampliando carriles y carriles porque no hay posibilidades.
Bueno, ahí está la opción, ahí está la opción del tren y vamos, estoy seguro de que cuando uno esté en el atasco y vea pasar el tren, fum, fum, con pasajeros, dice, mañana dejo el coche y me voy en el tren, claro, claro. Porque la gente no es boba y la gente pues sabe hacerlo, sabe adaptarse a lo que mejor le conviene. Pues señor Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, le agradezco la atención. Muchas gracias.
No, un placer como siempre. Muchas gracias. Okay.
Bueno, y buscamos más reacciones ante ese terrible suceso que les estamos contando desde primera hora de la mañana, que ha ocurrido en el sur de Tenerife, concretamente en Arona, donde un hombre ha sido abatido a tiros esta madrugada después de acabar con la vida de un niño, hijo de su pareja, a la que también agredió. Vamos a buscar más detalles. Imagino que abatida hasta hora de la mañana la alcaldesa de Arona, el municipio donde ha ocurrido. ¿Qué tal, Fátima Lemes? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como bien dices, pues este terrible suceso, estamos totalmente consternados y bueno, como tal como dices, pues con el fallecimiento, el terrible fallecimiento de un niño de 10 años. Y bueno, la verdad que y la situación grave de la madre, estamos a la espera de que nos actualicen los datos, pero está siendo atendida y está en una situación muy grave.
Claro, el niño era hijo de esta persona también, o sea, fue su propio padre,
sí,
que la atacó.
Sí, hombre, supuestamente la información que me traslada la policía es que es un hijo de la pareja. Todo apunta a que sea el padre, ¿no? El ataque por arma blanca, porque cuando acudieron tanto la policía local como la Guardia Civil, estaba el presunto autor con el arma y atacando también a uno de los guardias civiles que actuó, y por eso se le tuvo que neutralizar para guardar la seguridad, por supuesto, con un resultado de fallecido el presunto autor, ¿no? Ha sido un suceso terrible, ¿no? Sin tener ningún tipo de antecedentes de violencia, de denuncias o de seguimiento de ningún tipo, ¿no? Confirmado por la parte de la consejería, he hablado con diferentes representantes, ¿no? Su delegado también y no hay, y nosotros de la policía me confirman que no hay antecedentes, por lo tanto una cuestión bastante terrible, ¿no?
Fueron los propios vecinos, ¿no? quienes avisaron de la situación,
sí.
¿No?
Sí, estaban alertando a los vecinos de algo muy muy grave que estaba pasando y la verdad que de inmediato pues se presenciaron tanto varias patrullas de la Guardia Civil como de la policía local y según los testimonios recogidos, ¿no? que se estaba produciendo algo de extrema violencia, ¿no? Con ese resultado terrible, ¿no? Del niño pues fallecido y también de la mujer en un estado pues también muy, muy grave.
Bueno, pues esperemos que la mujer se recupere. Una pena, ojalá hubiesen podido actuar antes de que hubiese acabado con la vida del menor, pero bueno, no ha sido posible. También está un guardia civil, creo, herido, ¿no? Porque trató de reducir a esta persona antes de que fuese abatido.
Sí, la verdad que esta persona estaba actuando con extrema violencia y atacando a los compañeros y ha tenido que ser así por su seguridad, pero vamos, hubiera sido mucho peor, ¿eh? Si no hubieran actuado los policías y los guardias civiles, que han hecho una labor de verdad. Hay que recalcar la gran labor que hacen, porque si no hubiera sido por esto, pues no lo sé lo que hubiera pasado, pero habían varios vecinos, incluso pues en ese momento se generó un bastante jaleo y demás, porque ha sido algo terrible, ¿no?
Que claro, imagino que los vecinos verían lo que estaba pasando y también tenderían a intervenir también a tratar de ayudar a la mujer. En fin, podría haber sido, si no llega a ser por la intervención de los agentes, una tragedia aún mayor de la que ya ha sido. Sí. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por informar. Gracias y buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Nos une. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo para contarlo, si la quieres de verdad, recicla y echa una mano.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Recicla, en chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Si no recicla. Ay, 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 ay,
ay, ay. Comprar cerca, bien conectado y sin intermediarios. En la zona industrial y comercial de Arinaga te esperan más de 700 empresas con todo lo que necesitas para tu día a día. Variedad, accesibilidad y compra directa en la zona industrial y comercial de Arinaga. Lo inteligente es comprar aquí. Promueve Aenaga, financia Ayuntamiento de Agüimes.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, estábamos hablando del tráfico hace un momento y en estos días hemos hablado también de los problemas que tienen conductores de guagua en las islas. Fíjense, por ejemplo, en Tiza, en Tenerife, pues ese conductor que tuvo que enfrentarse a un pasajero que estaba agrediendo presuntamente a otro pasajero que entró fumando en la guagua, en fin, y acabó en un enfrentamiento físico entre ellos. Pero estábamos diciendo que los choferes, los conductores, cada vez tienen que soportar más este tipo de situaciones, ¿no? También los taxistas. Vamos a hablar con uno de ellos, que ayer nos escribía, se llama Gustavo Herrera, para hablar de cómo esta situación efectivamente cada vez era más frecuente y cómo se protegían ellos, con mamparas, con cámaras. Gustavo Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué le pillo, en medio de entre carrera y carrera?
Pues sí, voy a quedar libre en un momentito.
Bueno, ¿y se está dando bien la mañana, Gustavo?
Pues sí, más o menos.
Bueno, estupendo. Oiga, usted nos decía que la mampara que incorporan muchos taxistas está bien, pero que usted lo que le está sirviendo para sentirse más seguro es un sistema de cámaras. ¿Por qué?
Pues sí, desde luego que lo hemos tenido varios sistemas de seguridad y yo como las cámaras, ninguno, ninguno, en ambos sentidos, o sea, para nosotros y para el cliente.
Porque cree que tiene un efecto disuasorio, que al cliente al ver que hay una cámara, si es un cliente problemático, se lo piensa dos veces.
Sí, por supuesto, y además lo hemos notado, ya no solo yo, sino muchos de mis compañeros también. La gente se corta mucho, o sea, pero aquí en todos sitios, o sea, uh-huh. tú estás en cualquier sitio y tú vas con mala intención y sabes que ya de entrada estás dejando pruebas de lo que vas a hacer, uh-huh. pues se corta mucho.
Uh-huh. ¿Esto mejor incluso que las mamparas, Gustavo? ¿Cómo?
Para mí sí, para mí sí. Aparte de que la mampara es lo que te comentaba ayer, la mampara te quita lo más bonito que tiene el taxi, que es el contacto con el cliente. O sea, parece que lo llevas ahí encerrado, parece que es un coche de policía. Claro. Entonces, te quita eso y en realidad hacer bajar a un conductor de un coche para hacer cualquier cosa, pues es muy sencillo. O sea, a mí bajarme del coche es muy fácil.
Claro, en tu opinión, por ejemplo, para los conductores de guagua, el instalar cámaras sería una opción, el instalar cámaras en las guaguas, que no sé si las hay realmente, ahora mismo pienso, pero no recuerdo ver ninguna. A lo mejor es que vean los propios pasajeros que todo se está grabando, ¿no?
Yo, a ver, primero que nada, no soy yo quien tenga que decir eso porque no soy chofer de guagua, pero...
Bueno, desde su experiencia.
Viendo el resultado que está teniendo en el taxi, desde luego que una pantallita ahí al principio, enfocando a la guagua por dentro, que la gente sepa que en todo momento lo están grabando, yo creo que sí. Viendo cómo funciona con nosotros, es para pensarse, ¿no?
¿Usted ha notado también un aumento de este tipo de problemas en el sector del taxi, Gustavo?
Mira, en el taxi aquí se sube todo tipo de personas, pero el 90%, 95% de las personas que yo... Yo en el coche, incluso más, o sea, aquí la gente viene tranquila, la gente es mejor de lo que pasa. Siempre hay alguien que aparece y le gusta, como decía mi abuela, que en paz descanse, mear fuera del tiesto, pero no es lo normal, siempre hay algún todo, lo que pasa que claro, te complica la existencia.
Pues Gustavo Herrera, taxista, le agradezco que nos haya atendido porque además está en medio del trabajo, y que tenga un buen día, y lo de los atascos ya lo hablamos en otro momento, ¿vale, Gustavo?
Bueno, aquí estamos.
Venga, venga, buen un día, saludo, gracias.
Hasta luego, chao.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Me está diciendo Chechu, un oyente, que en prácticamente todas las guaguas de Tisa hay cámaras interiores. Pues mira, Chechu, le agradezco que me lo haya dicho. No lo sabía. Estaba yo pensando ahora en la guagua. Sé que en el tranvía, por ejemplo, en Tenerife sí que hay cámaras que lo graban. Y bueno, pues yo creo que esta es una buena medida. Oiga, y para casos como el de este conductor de Tisa agredido por un pasajero en un momento dado, pues ahí están las cámaras que lo demuestren. Desde luego ahí me parece que en determinados espacios esto ayuda a la seguridad de los pasajeros y también de los conductores, de los que trabajan. Miren, también me escribe José al 610-1080-10, que se queja de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria pide que no vaya una persona en un coche. Dice que hay muchos que van a dejar, como es su caso, a los niños en el colegio y después siguen solos. Y añade, no como los políticos que van con su chofer y su equipo de gabinete en otro vehículo, en vez de ir todos en el mismo coche, por ejemplo, ¿no? Aclara en este punto. Y Luco nos habla también, estábamos hablando antes de pasar el arco de seguridad en los aeropuertos, que se podría hacer más fácil. Dice, luego que te toque el de seguridad de turno con mala leche y te trate como un terrorista cuando pasas por el aro magnético. Dice, cruz perro maldito que te da el día. Bueno, y nosotros te queremos dar el día, pero con el mejor producto, ¿eh? El producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Ya sabes, ¿no?, cuál es ese producto que tenemos más cerca. Claro que sí, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. ¿Por qué? Porque Montesano se elabora en Canarias diariamente. Porque Montesano está más cerca. Porque Montesano es más fresco. Llegamos a las noticias de las 9 y seguimos en el tercer bloque de nuestro programa con tu COPE más cercana.